Un día más nos trasladamos hasta Japón, conectamos con nuestro enviado especial, Carlo Cassione, en la cobertura de la cumbre que será en los próximos días del G8, la contracumbre, la cumbre alternativa de los movimientos sociales y lo que ya ha comenzado, la cumbre indígena. Los compañeros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias están realizando un fórum de radio con programas multilingües en varios idiomas. Allí está participando nuestro compañero Carlos Aparicio, de AMARC América Latina y de Radio Bemba en México. Nos ofrece la entrevista con un representante indígena que está participando en esa cumbre indígena previa a la contracumbre del G8 en Japón.
Nos encontramos en la comunidad cercana a Sapporo, donde se está realizando una cumbre también de los pueblos indios en esta paralela a la cumbre del G8 en la isla de Hokkaido, en Japón. Hace un rato estábamos presenciando la presentación de los países de América Latina con Nicaragua, Guatemala, y en el caso de México, que viene representado por Marco Matías, el presidente de la Comisión de los Pueblos Indios del Congreso, bueno, de la Cámara de Diputados en el Congreso mexicano. Allí, Marco habló sobre la gran diferencia que hay entre de pronto las injusticias que se ven en México y que difícilmente podría darse una semblanza rápida respecto a eso. Y yo quisiera que nos comunicara, nos dijeras, Marco, sobre toda esta diferencia que hay con las tribus originales o los grupos originales de Japón o de algunos otros países de los miembros del G8, en dado caso, frente a la realidad latinoamericana indígena.
Bueno, en primer lugar, digamos, como que genera cierta sorpresa que un país que es potencia mundial como Japón tenga en su interior también pueblos originarios, ¿no?, como los Ainu. Y bueno, causó alguna sorpresa hacia América Latina el hecho de que el 6 de junio pasado el Parlamento japonés adoptó una resolución en donde reconoce al pueblo Ainu como pueblo indígena. Entonces eso es un hito para Asia y es un hito para los países poderosos, que es un desafío en el cual tengan que aprender a convivir pues con los pueblos que son distintos a las sociedades occidentales o un poco distintos. A eso hemos venido aquí a Japón, hemos conversado con el diputado que lanzó la iniciativa y nos ha explicado cómo pudieron generar el consenso tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja aquí en Japón, de reconocer al pueblo Ainu como pueblo indígena. Y entonces este es un mensaje incluso también para México, porque en México precisamente estamos promoviendo la reforma constitucional para que los pueblos indígenas los reconozcan como sujetos de derecho público, ¿no? Y Japón lo hace. Y países como México, con una gran población indígena, se niega a reconocerlo.
Cuéntanos un poco cómo van a ir en estas resolutivos que tendrán en esta cumbre de los pueblos indios en Hokkaido frente al G8 que se va a realizar, digo, porque finalmente México va a estar presente en este G8+5, que son los países emergentes más importantes en los que se encuentra el nuestro, y acá estará Felipe Calderón también al respecto.
Bueno, pues efectivamente hay un grupo pequeño de países en la cual pues prefiguran, ¿no?, como socios adherentes al grupo de los 8, aunque no son potencias mundiales como puede ser México, ¿no? Yo creo que ahora ellos van a discutir un tema central que yo creo que debe ser tema de toda la humanidad, ¿no?, que esto que se ha provocado de los grandes desastres de la naturaleza, ¿no? Esto que ahora provoca al mundo, provoca mucho preocupación mundial, que es el tema del calentamiento global, ¿no? Entonces, ahí los pueblos indígenas jugamos un papel importante, ¿no? Papel central, diría yo, porque los grandes recursos, por ejemplo, del agua, pues se encuentran en regiones indígenas del mundo, ¿no? O los pocos bosques que quedan, ¿no? Entonces, pero mi observación es que vamos hacia un paso acelerado de la destrucción del planeta, ¿no? Y entonces obviamente ahí hay una responsabilidad mundial de todos, pero el grupo de los ocho son los que tienen mayores responsabilidades ante el mundo, ¿no? Porque ellos son los que más han destruido. Porque precisamente, por ejemplo, la cuenca amazónica del Brasil, que tenía mucho bosque y mucha agua, ahora tiende a acabarse, ¿no? ¿Y quiénes han acabado ese bosque, ¿no? O que lo que tú escuchabas aquí, los grandes mantos de minerales que hay en las regiones indígenas, el oro o la plata. Tú has visto cómo de la noche a la mañana puedes destruir una montaña, ¿no? Con la exploración de grandes maquinarias que destripan montañas, ¿no? Y que arrasan con bosque y destruyen mantos acuíferos y dejan el cianuro al aire libre, y pues que va a provocar muerte, epidemias, enfermedades desconocidas como, mira, hace 30, 40 años, ¿quién hablaba del SIDA, no? Nadie, ¿no? Entonces, pues creo que la humanidad va a vivir y va a afrontar retos desconocidos, ¿no?
Pues te agradecemos mucho la entrevista, mucha suerte, y ojalá que seas del grupo que esté frente al G8+5 y se pueda proclamar un posicionamiento frente al norte, la gente de estos países, no solo el sur, sino también de la gente que menos tiene entre los mismos países ricos. Te agradecemos mucho la entrevista, Marcos.
Tazokamati, Tehuamenica, Otitlastoque, Pajín, Güey, Tepetl, Japón, Tokio, Yehuanican, Pehua, Tonali. Aquí estamos en la tierra del sol naciente, pues en un país poderoso, en donde vemos un mundo callado, una nación silenciosa. Parece que estamos en un país de sepulcros, ¿no? Entonces es uno que otro mortal que camina por las calles, y bueno, vamos a pensar que de este foro salga algo, salga la proclama indígena de lo que nos gustaría decirles al grupo de los ocho.
Bueno, este era el diputado Macías, perdón, era el diputado Marco Matías. El diputado Macías es solo diputado del Partido Acción Nacional, de la misma comisión indígena que estuvo ahí, que también lo cachamos, y un poco preguntándole sobre la situación y sobre la participación de él como miembro del Partido Acción Nacional, y también la presencia de Felipe Calderón en estos cinco adherentes del G8, en este caso México, que también estará en la cumbre del G8. Bueno, estas eran las palabras de Marcos Matías en una entrevista que le hacíamos fuera de la cumbre política que estaba realizando en esta región de Hokkaido.
Esa era la entrevista sobre la cumbre indígena. Además, nuestro compañero Carlos Ocasione nos ofrece la conversación con la activista y analista internacional Susan George. Escuchamos la entrevista.
That's why I say the G8 represents 14% of the human population.
Es una razón más para decir que el G8 representa el 14% de la población mundial. Y no tienen derecho a decir para todos los demás. De todas formas, el gobierno de México, por ejemplo, es tan liberalista como el de Estados Unidos, y de esta forma no puede encontrar soluciones a la crisis que acecha el mundo.
So I have very little confidence in the present way the world is governed, because I don't.
Tengo muy poca confianza en la manera en que están gobernando el mundo. Es que no tienen imaginación y tampoco tienen ya poder. Han dado todo el poder a los mercados hace 20 años, a las financieras, a las transnacionales, y ahora no pueden hacer nada.
So they have to first stop deregulating and begin re-regulating. And I don't see much movement in that direction.
Mm-hmm. Vale, luego aquí hemos preguntado a Susan George si la elección de Obama en Estados Unidos podría representar un cambio, sobre todo por lo que afecta a los países del sur que son fuente de migraciones, ¿no?
Yo quiero que Obama sea elegido, pero no creo que va a ser muy distinto del actual poder. Esto es el problema. Yo vivo en Europa, entonces me pregunto cómo el Consejo y el Parlamento Europeo hayan podido aprobar una directiva tan vergonzosa como la directiva de retorno, que te permite detener a personas solo porque no tienen papeles y encarcelarlas hasta 18 meses sin juicio. Esto es el punto. Estados Unidos y Europa se niegan a ver los impactos de sus políticas en otros países. quieren cerrar las fronteras a gente que lo único que quieren es sobrevivir. En México hay centenares de miles de personas en paro y los estadounidenses se sorprenden de que quieran migrar. No deberían sorprenderse, ya que somos responsables de gran parte del problema. Y el mismo discurso vale para Europa. Sus políticas de comercio o pesca o energética, las políticas alrededor de las deudas de los países pobres, es que tampoco damos la posibilidad que las personas puedan tener éxito en sus propios países.
The way the debt crisis has been handled. I mean, we just don't give people a chance to make a success of their lives in their own countries. And so, naturally, more people than would normally want to emigrate. I mean, there are always some who want to emigrate.
Entonces, hoy en día hay muchas personas que quieren emigrar, más de lo normal, a pesar del hecho de que arriesgan su propia vida para hacerlo, y muchos mueren. No tenemos cifras exactas. Oficialmente hay 3.000 muertos cada año, pero probablemente son muchos más. Quiere decir que es muy peligroso. Yo no creo que las personas harían esto si tuvieran otra opción.
So it's really dangerous. I don't think people would take those risks unless they had if they had other options.
Yeah, no options. Thank you very much, Susan. Thank you very much. Thank you for your time.
Esta es la información que nos hacen llegar nuestros compañeros desde Japón en la cobertura de la cumbre del G8, la contracumbre y la cumbre indígena.